Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Aarón Navarro. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es miércoles 16 de octubre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Lagos de Moreno será sede del Encuentro Nacional de Danza Folclórica Mexicana. Encarnación de Díaz comparte con más de 600 artistas, entre bailarines y músicos, la pasión por las costumbres y tradiciones de distintos estados. Hoy entran en circulación los nuevos vehículos recolectores de basura. Los nuevos camiones tendrán más capacidad para las más de 110 toneladas de basura que se recogen diariamente en el municipio. Toman protesta nuevos consejeros universitarios del Centro Universitario de Los Lagos. Este martes 15 de octubre se llevó a cabo la última sesión del Consejo de Centro 2018-2019 del Centro Universitario de Los Lagos para dar paso al nuevo quórum. El estado del viaje. Ali y Pepe se propusieron viajar por todo México. Su aventura desafía una forma de vida tradicional. DIF Municipal lleva asesoría a mujeres de comunidades en Lagos de Moreno. 500 beneficiarias recibieron despensas, asesoría y capacitación. En cuanto a información estatal, urgen a reparar daño ambiental. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hará pública hoy la Recomendación 26-2019 dirigida a diversas instancias del gobierno estatal y de Tlaquepaque en busca de alcanzar la restauración ambiental y la calidad de bien público de la cuenca baja del arroyo de Enmendio en el área de las represas Solidaridad y El Órgano. El gobierno de Zapotlán el Grande entrega donativo de 38 mil pesos a la Cruz Roja. Jesús Guerrero Zúñiga, presidente de Zapotlán el Grande, refiere que es importante realizar este tipo de donativos a instituciones que, como la Cruz Roja, operan gracias al trabajo de ciudadanos voluntarios. Información nacional, truenan empresarios contra la reforma para sancionar a factureras. Los empresarios del país tronaron contra las reformas aprobadas ayer por la Cámara de Diputados para tipificar la facturación apócrifa, el llamado huachicoleo fiscal, como crimen organizado y adelantaron que interpondrán los amparos necesarios desde las vías institucionales contra lo avalado. Ciudadanos podrán quitar al presidente. El Senado aprobó la revocación del mandato. El ejercicio de evaluación podría aplicarse al actual titular del Ejecutivo en 2022 y para ser válido deberán participar 40% de la lista nominal de electores, casi 36 millones de personas. En información internacional, el ejército ruso patrulla la zona entre las fuerzas turcas y las de El Asad. Moscú afirma que no aceptará choques entre las tropas de Damasco y las respaldadas por Ankara. En Estados Unidos, Cámara Baja aprueba Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong. El proyecto aprobado prevé que tanto el Departamento de Estado como el de Comercio informen anualmente al Congreso si Hong Kong es lo suficientemente autónomo de China para justificar su trato único. Música.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba, al fomento del control operativo y a Vero Fonseca que está en pendiente de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es miércoles 16 de octubre, más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de Verde Bandera, un medio periodístico dedicado al periodismo ambiental. Y bueno, recordarles que también pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Recordarles también que pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. DIF Municipal lleva asesoría a mujeres de comunidades en Lagos de Moreno. 500 beneficiarias recibieron despensas, asesoría y capacitación.
Las Cruces, El Puesto, Betulia y Ciénega de Mata fueron las comunidades que el DIF municipal visitó durante la segunda semana de octubre con el fin de llevar la acción del programa Construyendo Comunidad en Familia. Personal del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDEF, impartió pláticas a las mujeres que se reunieron en cada comunidad. El objetivo de este programa se centra en generar condiciones de bienestar en hogares encabezados por jefas de familia y mujeres que se encuentran en situación de desventaja social. Habilidades para la vida, prevención de violencia en el hogar y prevención de accidentes en el hogar fueron los temas que se abordaron en las conferencias. Además, como parte de las actividades del programa, entregaron apoyos alimentarios a cada una de ellas. Rebeca Martín Guerra, directora del DIF Lagos de Moreno, comentó lo siguiente.
Lo que me pude dar cuenta fue realmente las pláticas te pueden cambiar muchas veces tu forma de pensar o de ver las cosas. A veces nos sentimos como atoradas, como que no podemos avanzar, y alguien que viene y te da una plática y te da tips, te da opciones, te enseña una puerta, realmente te puede cambiar la vida y te hace ver las cosas de otra manera y que pueden salir adelante. Como tú dices, son situaciones luego muy complicadas por la lejanía, por la falta de estudios, por la falta de trabajo, pero que de alguna manera estas pláticas te ayudan a ver un camino.
Además, recibieron una despensa y un estímulo económico por 500 pesos cada una de ellas.
Nuestro compromiso, el de la señora Carmen, es estar, bueno, siempre estamos al pendiente de lo que se ocupe, pues saben que cuentan con el DIF, pero nuestro propósito es seguir trayendo esos programas donde las pláticas que reciban les ayuden a ellas como personas. Estas 6 horas fueron para ellas. Aprovechen esto. Entonces yo creo que fue algo que realmente les sirvió a ellas como mujeres, como personas, como jefas de familia.
Y para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Lagos de Moreno será sede del Encuentro Nacional de Danza Folclórica Mexicana. Encarnación de Díaz comparte con más de 600 artistas, entre bailarines y músicos, la pasión por las costumbres y tradiciones de distintos estados.
Lagos de Moreno y la delegación Los Sauces del municipio Encarnación de Díaz serán las dos subsedes donde se celebrará del 24 al 27 de octubre la edición número 10 del Encuentro Nacional de Danza Folclórica Mexicana Serenata La Villita. Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Michoacán son parte de los estados del país que participarán en el festejo. En esta ocasión, al ser una edición especial por los 10 años que cumple este festejo, se dedicó a invitar a agrupaciones con gran calidad y trayectoria. Esto, según comentó Adrián Alejandro Gámez Ornelas, director del ballet folclórico Fuego Nuevo, grupo organizador originario de Encarnación de Díaz.
Una trayectoria de más de algunas, por ejemplo, de 35 años o más. Por ejemplo, que habla la agrupación denominada Compañía Folclórica Sinaloense, la cual tiene ya 37 años de trayectoria, con toda una carrera a nivel nacional y a nivel internacional también.
Sobre la participación de grupos del interior del estado de Jalisco, resaltó lo siguiente.
Tenemos un apartado, un día, el día domingo 27, que se llama Muestra Regional de Folclor, donde invitamos agrupaciones del interior del estado. Nos visitan agrupaciones desde Chapala, de Guadalajara, de la región de Los Altos, de la zona de la costa, Puerto Vallarta, muchos de la zona metropolitana de Guadalajara, y todos en conjunto pues también participan dentro de este festival. Y así tenemos distintas
muestra artesanal, galas principales, talleres y conferencias son parte del programa 2019 del Encuentro Nacional de Danza Folclórica Mexicana. Dentro de las actividades que se planearon para Lagos de Moreno como subsede, se van a llevar a cabo el 25 y 26 de octubre dos galas públicas o galas folclóricas por día en el Teatro José Rosas Moreno. Las funciones serán a las 20 horas y la entrada es sin costo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Nosotros hacemos nuestro primer corte de estación, pero antes les recordamos que pueden seguir comunicándose con nosotros y participar en la dinámica para ganarse dos pases dobles para el Festival Coordenada que se va a llevar a cabo en Guadalajara el día 18, este viernes, y el 19 de octubre, que será este sábado. Entonces, pues, los exhortamos a que se sigan comunicando con nosotros, que nos indiquen a qué día les gustaría asistir para participar por algunos de estos pases dobles. Vamos a hacerles un primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir:
¡pregúntame!
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 Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, conociendo México.
Si produces maíz blanco, lleva tu cosecha al centro de acopio del programa Precios de Garantía. Segalmex te compra hasta 20 toneladas y pagarás 5,610 pesos por tonelada más apoyo para el flete a propietarios o arrendatarios de hasta 5 hectáreas de temporal. Infórmate en los centros de acopio o en gob.mx/Segalmex.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
A veces una sola idea puede iniciar un gran viaje. Basta que alguien dé el primer paso para que el cambio comience a florecer. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte. Que sean las manos de todas y de todos las que siembren el futuro. Si juntos sembramos, juntos podemos cosechar los frutos de nuestro esfuerzo. Porque si nos reunimos en torno a una idea, podemos mejorar nuestro futuro. Esa idea es la refundación. Movimiento Ciudadano.
Tú sabes que no hay fórmulas secretas para el éxito, pero todos deberíamos recordar que las personas a nuestro alrededor no siguen nuestros consejos, siguen nuestro ejemplo. Corre, enciende la chispa, suda, disfruta el viaje, brilla, da lo mejor de ti, sin excusas. Corre, suda, brilla. Quinta carrera, Leones Negros Leaning, 5 y 10 kilómetros, 20 de octubre, 7:30 horas. Inscripciones y mayor información en carreraleonesnegrosudg.mx.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más información local. Hoy entran en circulación los nuevos vehículos recolectores de basura. Los nuevos camiones tendrán más capacidad para las más de 110 toneladas de basura que recogen diariamente en el municipio.
Luego de 11 años de servicio sin renovación de camiones, el día de hoy, luego del banderazo oficial de arranque por autoridades del ayuntamiento, los 7 nuevos vehículos recolectores de basura de la concesionaria Ener Waste inician ruta en la cabecera municipal. Esto pese a que desde el mes de febrero el ayuntamiento saldó la deuda por 3 millones de pesos a la empresa y que en respuesta a esta se comprometiera a la entrega que llegaría en el mes de abril a Lagos de Moreno. Adriana Aguilera, jefe de aseo público municipal, reafirmó que los camiones con los que hasta hoy se trabajaba están en muy mal estado, lo que ocasionó las irregularidades del servicio. La dependencia municipal ha firmado cerca de 40 actas desde el mes de febrero respecto al trabajo de la empresa.
Nos va a ayudar muchísimo porque no había semana que no tuviéramos alguna descompostura. Por ponerte un ejemplo, el día de hoy estaba circulando un camión en la mañana y se le descompuso una manguera y tuvimos que pararlo. Uh-huh. Ahorita con la llegada de 7 camiones, pues se va a eficientar el servicio. Tenemos planeado hacer un calendario como se viene trabajando, con rutas más precisas, con horarios más precisos, para que el ciudadano tenga conocimiento de estos horarios, y vamos a hacer un esfuerzo muy grande.
Sin embargo, Aguilera aseguró que los vehículos se ahorrarán hasta una vuelta por ruta para recoger la totalidad de los residuos, como detalla a continuación.
Vienen a hacer una recolección más eficiente. Estaríamos evitando los lexiviados que ya, por el uso de los camiones que se venía dando, tenían derrames a veces en las esquinas. Cuando hacían la compactación tenían tiraderos de residuo. Esto se va a evitar. Traen un poquito más de capacidad, lo vamos a poder hacer en dos. Estamos estimando que en dos viajes podamos hacer la recolección todos los días con estos camiones. Eso va a venir a eficientar el servicio.
Además, los 8 camiones iniciales se encuentran en valoración para decidir cuántos seguirán en servicio o se destinarán a las zonas rurales. Al respecto, Aguilera afirmó que para un servicio ideal se requieren de 10 a 12 unidades recolectoras.
Están haciendo una evaluación de los 8 que se tienen, que se venían trabajando, para ver cuáles se pueden dejar como refuerzo para ampliar las cuadrillas, para poder cubrir todo el municipio, para poder dar un mejor servicio. Está evaluando para ver de esos que se van a desincorporar, cuántos se van a dejar para poder hacer una plantilla más eficiente.
El jefe de aseo público municipal comentó que este hecho se une a la campaña ciudadana, con la cual dicha dependencia arrancó en febrero de este año. Súmate, es por ti, es por Lagos.
Esto va a generar un cambio importante en nuestra ciudadanía, pero le apostamos a un cambio de cultura, a que junto con los ciudadanos podamos despertar el interés por mantener permanente limpia nuestra ciudad, la colonia.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues mencionar que la Dirección de Aseo Público Municipal exhorta a los ciudadanos a acudir al arranque de ruta de los nuevos camiones de Ener Waste el día de hoy a las 10 de la mañana, saliendo de la presidencia municipal en el centro de la ciudad, por si quieren asistir. Toman protesta nuevos consejeros universitarios del Centro Universitario de Los Lagos. Este martes 15 de octubre se llevó a cabo la última sesión del Consejo de Centro 2018-2019 del CULAGOS para dar paso al nuevo quórum.
Para dar paso al nuevo Consejo de Centro del Centro Universitario de Los Lagos, se llevó a cabo la última sesión de Consejo el día de ayer, martes 15 de octubre. Con 16 integrantes de 21, el Consejo de Centro del ciclo 2018-2019 calificó como válidas a las elecciones realizadas los pasados miércoles y jueves, 25 y 26 de septiembre, para elegir al nuevo órgano máximo de gobierno de la Casa Universitaria de la Red UDG, de Los Altos, norte de Jalisco. El rector del Centro Universitario de Los Lagos y presidente del Consejo de Centro, doctor Aristarco Regalado Pinedo, resaltó que las recientes elecciones se realizaron con tranquilidad y ética, por lo cual se validaron sin abstenciones o contras por parte de los curules. Además, felicitó a las comisiones de divisiones académicas del Consejo del Centro del ciclo pasado, como detalla a continuación.
Entonces, en primer lugar, yo sí quiero agradecerles a todos los consejeros, agradecer el trabajo de las comisiones, siempre la disponibilidad que han tenido para ir a sesionar en algunos momentos que tienen en su vida académica universitaria, y sí también reconocer, en segundo lugar, con la responsabilidad con que lo hacen y con que toman cada uno de estos expedientes que les llegan a análisis en su.
Por su parte, los nuevos académicos y estudiantes miembros del Consejo de Centro tomaron protesta frente a las autoridades máximas del Centro Universitario de Los Lagos. Los 18 consejeros, representantes y 10 suplentes, tanto estudiantes como académicos, para el ciclo escolar 2019-2020, además del nuevo consejero social Alejandro Garay, arrancaron funciones de manera legal con la promesa de responsabilidad total de los curules presentes.
¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, el Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Lagos, al igual que trabajar leal y eficazmente por el beneficio del Centro Universitario de los Lagos y de nuestra institución, la Universidad de Guadalajara? Les pregunto, ¿protestan?
Sí, protesto.
Si así lo hicieren, que la comunidad universitaria y la sociedad se lo reconozca, y si no, que se les demande.
Asimismo, al doctor Aristarco Regalado Pinedo felicitó y explicó al nuevo órgano de gobierno algunas de las funciones pertinentes sobre las diferentes comisiones.
La verdad es que, ustedes saben, el Consejo de Centro sesiona en pleno para aprobar, o para corregir, o para revisar lo que se hace en realidad en las comisiones. El trabajo de las comisiones es un trabajo casi cotidiano. Algunas comisiones sesionan más, otras menos. Una de las comisiones que más sesiona es la de educación, por la cantidad de solicitudes que ahí se entregan, y porque se trata de una universidad. Y el trabajo educativo, pues, es la prioridad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
El estado del viaje. Ali y Pepe se propusieron viajar por todo México. Su aventura desafía una forma de vida tradicional.
Viajar es un deseo que muchos compartimos, pero viajar en bicicleta y con pocos recursos podría ser una idea incómoda para unos, aunque para otros sería una aventura más que interesante. Ale y Pepe consiguieron lograr este sueño de recorrer todos los estados de México, armados de sus bicicletas y algunas pocas pertenencias. La aventura empieza cuando Adrián Salazar y José de Jesús Lomelí Contreras parten de Guadalajara el 17 de enero en dirección al norte del país. Ellos atraviesan toda la costa hasta llegar a Baja California Norte, donde luego se incorporó Mestli Aritzel López Mares el 22 de mayo. Allí compraron la bicicleta de Ali y los otros aditamentos para su viaje, que se proyecta con una duración de aproximadamente año y medio. Adrián Salazar decide quedarse y Pepe y Ali continúan en su recorrido por la República. Al interrumpir el ritmo de vida que llevaban, uno se preguntaría cómo hacen para sobrevivir económicamente en un viaje de un año y medio. Esto es lo que dice Pepe al respecto.
Juntamos para las cosas, las compramos y tenemos un ahorrito de unos 4 o 5 mil pesos. Pero eso, a puros servicios de viaje, se acabó. De ahí en más, nosotros nos sustentamos vendiendo postales. Las postales, llegamos a algún lugar, tomamos fotografías y esas las imprimimos en los lugares donde imprimen lonas, invitaciones, y eso lo vendemos a cambio de una ayuda. ni siquiera tienen precio en especial.
Cargan con un par de cañas de pescar, una estufa, un filtro de agua, una casa de campaña, un botiquín de emergencia y artículos de aseo personal. Pepe carga con 6 cambios de ropa y Ali con un poco más de 10. Tanto Ali como Pepe abandonaron sus rutinas diarias para entrar en el estado del viaje.
Yo estaba trabajando en una empresa y pues pasaba todo el tiempo viendo Netflix y comiendo. De verdad estaba yo sola y no sé, no me sentía nada feliz. Tenía mi rutina y así, pues renuncié, ahorré un mes y con eso salí.
¿Es ahora o nunca? Todo el mundo te pone mil peras de los hijos, el tiempo, el trabajo. Hasta ahorita no tengo hijos y dije, ¿es ahora o nunca?
Hasta ahora han recorrido Baja California Sur y Norte, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora y Chihuahua. Ambos concuerdan en que el estado del viaje desafía la estructura formal de una sociedad actual, pues es un sistema que funciona a través de priorizar ciertos patrones como la formación de una familia, el éxito laboral, el reconocimiento social.
Cuando tú sales de una ciudad como Guadalajara, en donde todo se maneja con este pensamiento, y sales y te das cuenta de que también hay un chingo de gente viajando y viviendo así, y mucho más relajado, y preocupándose por el ahora y disfrutando.
Hicieron una breve parada en Lagos de Moreno y mencionan su próximo destino es Guanajuato para ir a la celebración del Festival Cervantino. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues nada más acotar que este viaje que comparten Ali y Pepe pronto o no tan pronto se bifurcará, pues en el momento en que lleguen a Oaxaca, Ali decidirá quedarse allí. Ella mencionó que es un lugar que le llama y que probablemente Pepe tenga que continuar su viaje solo.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 0 centavos a la compra y en 19 pesos con 0,9 centavos a la venta de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 62 centavos a la venta.
Señal tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El clima nos lo va a compartir en esta ocasión Claudia Martínez.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío estacionario en la zona fronteriza al norte del país ocasiona lluvias aisladas en estados fronterizos el noreste de México. La depresión tropical 17E se localiza frente a costas de Oaxaca y se espera que en las próximas horas ocasione lluvias dispersas en estados del sur mientras continúa moviéndose hacia el oeste, noroeste y a finales de esta tarde es probable que ya genere lluvias en estados de occidente, centro y sur del país. Una zona de inestabilidad se localiza sobre Campeche y dentro del Golfo de México, generando lluvias fuertes en Veracruz. Para las próximas horas se espera que produzca lluvias dispersas en estados del noreste, golfo y sureste del país. Una onda tropical se localiza frente a costas de occidente, desplazándose lentamente hacia el oeste. Y para las próximas horas se espera que genere cielo nublado y lluvias dispersas en la zona costera de Colima y Michoacán. Y la línea de baja presión que se localiza sobre la Sierra Madre Occidental ocasionará lluvias dispersas en la zona costera y montañosa de estados de occidente. Para Lagos de Moreno, amanece con nubes dispersas. Durante la mañana, por la tarde y en la noche habrá nubes dispersas a cielo mayormente nublado. Escasa probabilidad de lluvia aislada durante la noche y madrugada. El viento soplará del noreste y con rachas ocasionales. La temperatura máxima estará alrededor de los 28 grados Celsius, y la mínima será alrededor de los 13 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 42 minutos y la puesta del sol será a las 19 horas con 21 minutos. Eso es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Agradecemos a Claudia Martínez por compartirnos esta información, pues al parecer vamos a tener un día mayormente despejado y con poca probabilidad de lluvia. Pues bueno, mañana lo escucharemos a ella o a Héctor Magaña para que nos comparta la información sobre el clima del jueves. Renuncia al cargo de director de Seguridad Pública de Lagos de Moreno el teniente coronel de Infantería retirado Carlos Suárez Martínez, misma que fue aceptada por la autoridad municipal este martes. Queda como encargado de la dependencia Felipe Reyes Rivera hasta que se nombre un nuevo titular. La renuncia obedece a cuestiones personales y fue presentada la semana pasada, según información proporcionada por el mismo excomisario. Suárez Martínez llegó a hacerse cargo de la comisaría municipal el 11 de septiembre de este mismo año y estuvo al frente de la dependencia hasta el lunes pasado. Las autoridades municipales aún no han hecho ningún pronunciamiento oficial al respecto. Sin embargo, se espera que esta misma semana pueda nombrar un nuevo titular de seguridad pública en el municipio. Y bueno, pues con este breve anuncio, pues vamos a hacer un breve corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y bueno, estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Moral, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios. Actualmente es director de el medio dedicado a la prensa de ecología, Verde Bandera. Pues ya lo tenemos en la línea. Sergio, muy buenos días. ¿Qué tal?
Sí, muy buenos días a todos ahí en Señal Informativa en Lagos de Moreno. Bueno, les quiero platicar de una situación, pues, triste que está pasando en la isla de Cozumel debido a las afectaciones que está sufriendo el arrecife que está en esa isla del Caribe mexicano. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la semana pasada, a partir del lunes 7 de octubre, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas determinó el cierre de parte del Parque Nacional porque está ya siendo bastante afectado por el impacto severo de dos cuestiones, contaminación y una alta carga turística. Y bueno, esta medida anunciada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no tiene una temporalidad determinada. Parte de este parque pues va a estar cerrada hasta que la CONAMP considere que el ecosistema puede volver a resistir y poder estar en una línea en la cual se pueda recuperar. Este parque nacional, este arrecife de la isla de Cozumel, está dividido en 14 zonas. Son tres las zonas que están cerrando por lo pronto al público, y son zonas bastante importantes porque en los arrecifes de coral funcionan de alguna manera como una incubadora. Es un lugar en el cual muchas especies marinas van y se reproducen porque pueden sentirse protegidas. Entonces, cuando se muere un arrecife de coral, entonces está desapareciendo un espacio en el cual muchas especies marinas se reproducen. Entonces, por eso esa es una de las importancias. Otra es bueno, también ahora con las cuestiones del cambio climático, absorben dióxido de carbono, y bueno, le dan mucha biodiversidad al mar, y afortunadamente en México tenemos varias zonas con arrecifes de coral. Las zonas más importantes están en el Caribe mexicano, pero también aquí en Jalisco hay, por ejemplo, en Tenacatita, o por ejemplo en el hay también en la zona de Veracruz también también hay arrecifes de coral. La gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Brenda Hernández, quien funge ahí como la titular del Parque Nacional, argumentó para el cierre de estas áreas del arrecife de Cozumel que se está en una emergencia ecológica, que los arrecifes son similares a las selvas por todo lo que aportan de servicios ecosistémicos. Cabe señalar que se encontraron, se hicieron una serie de estudios encontrándose en el arrecife de coral una situación que le llaman síndrome blanco. Esto es, se van blanqueando los corales y se van muriendo. Entonces, los científicos vieron lo que estaba sucediendo y por eso determinaron esta medida de emergencia. Vieron la gente del gobierno federal, científicos de la UNAM, que hay muchas descargas de aguas residuales en el Mar Caribe, en la zona de Cancún, Playa del Carmen y la isla de Cozumel. Muchas descargas de aguas residuales sin tratar. Hay muchos nutrientes en el mar que están formando algas y que están afectando a los arrecifes de coral y que, por cierto, también estas descargas de aguas residuales y la generación de algas están generando que la transparencia del mar ahí en el Caribe se esté perdiendo. Como ven, como todo viene en cadena. Se encontraron nitritos, nitratos, amonio y ortofosfatos. Todo eso es cuestiones que favorecen el crecimiento de algas. Ahora, cabe señalar que no es la primera vez que se cierra un parque nacional, un área natural protegida al turismo o a la visitación. Ya se han tenido que hacer en otras ocasiones, por ejemplo, en las Islas Marietas, a lo mejor varios las conocen porque nos quedan muy cerca, aquí están enfrente de Puerto Vallarta. Las Islas Marietas también, un área natural protegida, tuvo que ser cerrada también por tanto turismo. El impacto era bastante fuerte, se cerró durante un tiempo por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hasta determinar qué cantidad de turistas puede el ecosistema soportar. Entonces ya se afinaron las reglas y ahora se pueden visitar las islas de nueva cuenta, pero ya con reglas bastante estrictas. Una situación similar ocurrió en la observación tiburón ballena en el Caribe mexicano o también en la observación de lobos marinos en Baja California. Con los lobos marinos luego se dio una situación de que la gente se acercaba, estaban en temporada de celo, obviamente que los lobos marinos lo menos que querían era la presencia de seres humanos, hubo ataques a turistas, se cerró la visitación, se pusieron reglas muy claras y ahora se volvió a abrir la visitación para ver lobos marinos, pero ya en ciertas temporadas en las cuales no estén afectando las cuestiones de reproducción de lobo marino. Bueno, pues esta es la situación que ocurre en la isla de Cozumel. Si van en la próxima temporada vacacional o cuando quieran, pues a la isla de Cozumel y ven que está cerrado parte del Parque Nacional del Sistema Arrecifal, es por esto, es porque ya hay demasiada contaminación, demasiados turistas y están dejando descansar el ecosistema por un tiempo. Es el comentario que les quería hacer el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme.
Pues más bien nosotros te agradecemos a ti, Sergio. Nos escucharemos la siguiente semana, el miércoles, y que tengas muy buen día.
Muy buen día a todos.
Hasta luego. A continuación vamos a escuchar la información estatal más importante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Avanza ley de amnistía para mujeres violentadas. La iniciativa busca beneficiar a las mujeres violentadas que hayan asesinado a su agresor luego de sufrir abusos.
Milenio.
Cigarros electrónicos causantes de severos daños pulmonares. Especialistas del Centro Universitario de las Ciencias de la Salud informaron sobre los riesgos que implica el uso de cigarros electrónicos. Este tipo de dispositivos se ofertan en el mercado bajo la promesa de no ser dañinos, contrario a lo que estudios han demostrado.
El informador.
Comparten descripciones de tatuajes de cuerpos hallados en la primavera. El colectivo Por Amor a Ellos compartió información de las personas encontradas para que las reconozcan sus familiares o conocidos.
Señal estatal.
La Universidad de Guadalajara realiza mesas de trabajo para actualizar plan de desarrollo. El vicerrector ejecutivo Héctor Raúl Solís Gadea indicó que es tiempo de reinvertirse como universidad y por ello se invita a todos los que gusten a aportar opiniones.
Con el objetivo de modernizar el plan de desarrollo institucional de la Universidad de Guadalajara con miras al 2030, arrancaron las mesas de trabajo en las que liderazgos institucionales y sociales aportarán en la construcción de un nuevo documento. El vicerrector ejecutivo Héctor Raúl Solís Gadea indicó que es tiempo de reinventarse como universidad. Y por ello, se invita a todos los que gusten aportar opiniones, por disruptivas que sean.
Sí, estamos frente al agotamiento de una forma de hacer las cosas, de gestionar las instituciones, de dirigir la sociedad, de construir la autoridad gubernamental. Y sí, creo yo que requerimos asumir cada quien desde lo que le toca la responsabilidad de actuar, de trabajar, de crear e innovar, criticar, proponer en los ámbitos en los que nos encontremos.
El rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, como anfitrión de estos talleres, señaló que la UDG contempla esta renovación del plan de desarrollo.
Tiene en su misión precisamente el de actualizar su mapa de ruta. Este mapa que le permita avizorar cuáles son los grandes cambios que está viviendo nuestra sociedad, de qué manera la universidad en general como institución y particularmente la Universidad de Guadalajara debe de seguir incidiendo en el cumplimiento de sus fines, y qué mejor que este espacio.
Estas mesas se trabajaron en cuatro grandes ejes: docencia en innovación académica, investigación y transferencia tecnológica del conocimiento, extensión y vinculación, y difusión de la cultura. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Julio Ríos.
Hacemos un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y continuamos con más información estatal. Urgen a reparar daño ambiental. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hará pública hoy la recomendación 26/19/2019 dirigida a diversas instancias del gobierno estatal y de Tlaquepaque en busca de alcanzar la restauración ambiental y la calidad de bien público de la cuenca baja del arroyo del Mendio en el área de la represa Solidaridad y el Órgano. La serie de acciones promovidas por la Comisión de Derechos Humanos pretenden detener los intereses urbanos de corto plazo plazo en la zona, pues han reducido el espacio de agua y en consecuencia ha aumentado el riesgo para el patrimonio y la vida de los habitantes de la zona. El extenso documento de 410 páginas concluye que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Dirección General de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Agua, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y el Ayuntamiento de Tlaquepaque dejaron de observar distintas normas y principios jurídicos en torno al mandato constitucional de que todas las autoridades del Estado deben garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Por ello, pide al titular de la SEMADET, Sergio Graf Montero, evaluar el daño ambiental acumulativo, persistente y sinérgico en la presa El Órgano, así como en el vaso regulador Solidaridad. En este proceso se debe incluir una evaluación de daños y perjuicios ambientales que han ocasionado las construcciones que se realizaron dentro de los polígonos 1 y 2 que ocupaba El Órgano, a fin de que reúnan los requerimientos técnicos necesarios para mitigar, remediar y, en su caso, compensar los daños al medio ambiente, tomando en cuenta los factores biológicos, físicos, culturales y sociales que causaron las obras en sus etapas de preparación, construcción, operación y abandono. Esto incluye una visión integral, identificación de víctimas y de espacios contaminados, así como coordinar con otras instancias campañas de salud ambiental. Además, tanto la SEMADET como el gobierno de Tlaquepaque deberán verificar la unidad de gestión ambiental 15 del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Tlaquepaque, pues ahí parece la totalidad del polígono 1-1 de El Órgano, ya que la misma resulta incongruente con la recomendación que en 2018 realizó la Comisión Nacional del Agua a dicho programa, en donde indicó que era de suma importancia reconocer y proteger el polígono 1 para la regulación de avenidas extraordinarias en la zona. La recomendación también establece que Tlaquepaque debe verificar la aplicación de la norma para escombros y su disposición final y que está obligado a determinar responsabilidades por quebramiento de sellos de clausura. Bueno, esta es una nota que extrajimos del diario NTR Guadalajara. Para quien guste consultar, pues esta información puede hacerlo a través de su sitio web.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
En Guerrero mueren 14 pistoleros y un soldado en refriega. Por lo menos 15 personas resultaron muertas, entre ellas un militar, durante un enfrentamiento ocurrido este martes en la comunidad de Tepochica, municipio de Iguala. Desaparece el líder campesino en Guerrero que denunció amenazas al alcalde de Tlapa. Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña, está paradero desconocido desde el viernes. Sus compañeros denuncian desidia de las autoridades en la búsqueda. Esta información de Animal Político.
Excelsior, México.
Sismo de magnitud 4.2 despierta habitantes de Ahome, Sinaloa. El epicentro del temblor se ubicó 83 kilómetros al suroeste de Ahome. Hasta el momento no se reportan daños.
Señal Nacional.
Truenan empresarios contra la reforma para sancionar a factureras. Los empresarios del país tronaron contra las reformas aprobadas ayer por la Cámara de Diputados para tipificar la facturación apócrifa, el llamado huachicoleo fiscal, como crimen organizado y adelantaron que interpondrán los amparos necesarios desde las vías institucionales contra lo avalado. Con esta reforma, los buenos empresarios podrían ser procesados o incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada. Finalmente fuimos presa de la bebida que ahora será la preferida de los mexicanos, el atole con el dedo, señaló Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. En conferencia con medios, Esquer señaló que las comisiones de la Cámara de Diputados no hicieron caso alguno a las propuestas hechas por los organismos empresariales, civiles y sociales, quienes pedían, entre otras cosas, incluir la palabra dolo en la redacción del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de Federación y del Código Penal Federal, en el que se tipifica como delito la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. A pesar de todo el esfuerzo desplegado para convencer al gobierno federal y a nuestros legisladores, no fue posible hacerles cambiar de parecer y modificar su propuesta de iniciativa. De nada sirvió nuestra opinión contra el grave daño que estas reformas provocan, dijo. Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial lamentó que en la aprobación el legislativo no haya considerado las voces que alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá en la certidumbre y la inversión, por lo que pidió sensatez al gobierno en su implementación. En un comunicado, el organismo que preside Carlos Salazar Lomelín indicó que pese a la advertencia contundente y sustentada de especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y sectores productivos del país, no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos. Hacemos un exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores y no a los contribuyentes cumplidos. Resaltó que la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes. En tanto, Arturo Pueblita, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, afirmó que esta reforma estará utilizando un recurso penal para incrementar la recaudación fiscal. Si queremos incrementar la recaudación, tenemos que generar un crecimiento económico y no en sentido contrario, señaló.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La ministra principal de Escocia asegura que ha llegado la hora de separarse del Reino Unido. Nicola Sturgeon solicitará a Londres la celebración del nuevo referéndum en 2020. Colombia es ejemplo de cómo recibir a los que huyen de Venezuela. Ministro de Exteriores de República Checa llega al país y anuncia ayuda para atender a venezolanos. Esta información de El Tiempo.
El País, España.
Un edificio de 7 pisos se derrumba en la ciudad brasileña de Fortaleza. 9 personas fueron rescatadas de los escombros con vida y al menos otras 9 permanecen desaparecidas. Los bomberos aseguran que no hay muertos.
Señal Internacional.
Cataluña vive su segundo día de protestas con más violencia. Cataluña afronta otra jornada de tensión un día después de que el Tribunal Supremo condenara a prisión a líderes independentistas. Vamos a escuchar.
Cataluña afronta otra jornada de tensión un día después de que el Tribunal Supremo condenara a prisión a líderes independentistas. Tras las manifestaciones y cortes de circulación del lunes por toda la región autónoma, los independentistas vuelven a salir este martes a las calles de las capitales catalanas. En Barcelona y Girona, los agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes que trataban de acceder a las delegaciones del gobierno. La policía ha estimado en 40.000 el número de los asistentes a la marcha que se volvió violenta en diferentes partes. La magnitud de los choques y actos vandálicos generó diferentes reacciones. Muchos criticaron la actitud policial y otros la defendieron. La situación llevó incluso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su agenda del miércoles.
Es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. Ante esta situación, el gobierno quiere reconocer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La respuesta del gobierno catalán, sin embargo, fue cautelosa. Justificó las cargas policiales, que las describió como puntuales y para proteger a los propios manifestantes, al tiempo que dijo entender las protestas.
Al comprendre i compartir les accions que duen a terme la gent, mostrem la nostra solidaritat i la nostra empatia com a govern amb els ciutadans i les ciutadanes que ahir es van manifestar.
Estas movilizaciones, que se prevé continuarán el miércoles y el viernes en forma de una huelga general, han sido convocadas tras conocerse las condenas del Supremo contra 12 líderes separatistas procesados este año. 9 de ellos recibieron penas de cárcel de entre 9 y 13 años. La Generalitat, que rechazó las condenas, dijo que continuará defendiendo su derecho a la autodeterminación.
Rechazamos y expresamos nuestra indignación hacia un veredicto político emitido contra personas democráticas, honestas y pacíficas que no han cometido ninguna de estos cargos imputados.
Para calmar la situación, lo primero que han hecho las autoridades es una caza para dar con la plataforma Tsunami Democratic, una misteriosa organización con responsables desconocidos que se comunican por redes sociales y aplicaciones criptadas de mensajería y logran movilizar a miles de ciudadanos indignados por las altas condenas de cárcel para los líderes separatistas. Silvia Calderón, con información de Mohamed Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Antes de despedir este programa, quiero dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar. Dice Beatriz Reyes: excelente día para todos, muy provechoso programa. Bueno, pues también mandamos saludos a Beatriz. José Martín Ortiz Macías nos dice: un reporte respecto a jardines de la calle, salida a la Unión. Dice: los problemas son que se estacionan carros muy grandes que estaban allí, hay perros peligrosos, lo reportaron pero no hicieron nada al respecto. Dice tampoco que la basura está pasando, Jardines de la Capilla, perdón. Bueno, pues agradecemos a José Martín por comunicarse con nosotros y los exhortamos a que se sigan comunicando, puesto que tenemos vigente la dinámica para los boletos de coordenada. Bueno, pues mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quedes en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.